Hola, campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García, de Queer Cañibot en Twitter. Diría, aunque lo mismo me equivoco, que es bastante difícil que te guste la copla y no te guste el tango, aunque sea un poco. El desgarro, los márgenes sociales, los amores desgraciados. Esas criaturas perdidas, siempre al borde del abismo, empujadas por pasiones que les superan. Ese cantar al alma de un pueblo, aunque idealizada, incluso inventada, pero ese cantar desde unos adentros que siempre, siempre la revuelven a una. Hace ya unos cuantos episodios hablamos del fado y de Portugal, de sus conexiones con la música española y del amor que Servidora le profesa a nuestros compañeros de Península. Hoy nos vamos a ir un poquito más lejos, bastante más lejos en realidad, aunque cerquísima en muchos sentidos. Pero la historia no es tan distinta, al menos por la parte que me toca. Si Portugal, Coimbra, fue el primer lugar fuera de España en que estudié y viví una temporada, el segundo fue Uruguay. Y si mi amor por el fado tuvo mucho que ver con la decisión de ir a Portugal, os podéis figurar que la tormenta interna que me desata el tango no fue en absoluto ajena a que acabara recalando en Montevideo. Al paisito le debo mucho, muchísimo. La Rambla, el Barrio Viejo, los viajes en buquebús a Buenos Aires por esa barbaridad infinita que es el Río de la Plata. Pero más todavía les debo a quienes acogieron en su casa a esta europeíca que os habla y acabaron siendo mi familia. A María y a Lucía, por todas las risas, las pilsen compartidas, las comidas de los domingos, el llorar juntas por el precio de la pimienta, por todo, el episodio de hoy va por vosotras. Copla y tango tienen, como pasaba con el fado, bastantes cosas en común. Los bajos fondos, las pasiones trágicas, su gran arraigo popular, su uso, a veces abuso, como estandarte identitario nacional. Pero si en la copla predominan claramente las voces femeninas, con perdón de algunos grandes cantantes de copla masculinos que también hemos tenido, en el tango pasa un poco lo contrario. Han sido los hombres quienes tradicionalmente han predominado en el género. Carlos Gardel, Osvaldo Pugliese, Julio Sosa, Astor Piazzolla, aunque por supuesto también ha habido mujeres, Mercedes Simone, Ada Falcón, Virginia Luque, Libertad Lamarque y mi favorita, que la guardo para el final. Pero la voz lírica del tango suele ser la masculina, la del compadrito, ese hombre de los suburbios, del arrabal, que canta a los sinsabores del amor o a los peligros de la vida llena de excesos del tarambana. De hecho, la imagen de la mujer en las letras del tango suele estar particularmente polarizada. De un lado, la figura beatífica de la madre, la viejita, que con muchos sacrificios sacó a sus hijos adelante en la dura periferia de ese monstruo urbano que es Buenos Aires. De otro lado, la mujer objeto de deseo, la amante, llamada de mil maneras, mina, pebeta, china o percanta, muchos de estos términos en lunfardo, la jerga de los bajos fondos, originariamente empleada en el mundo de la delincuencia de poca monta, que acabó permeando todo el lenguaje coloquial rioplatense y que campa a sus anchas en el tango. La mujer deseada casi siempre se presenta como una femme fatal arrabalera culpable de buena parte de los males del hombre, de que se haya arruinado, de que se haya dado a la bebida o al juego, de que haya dejado a la mujer legítima y hasta a los hijos. El hombre es casi siempre un pobre títere en manos de su pérfido y cambiante deseo. Aunque este relato, por supuesto, no es exclusivo del tango, como tampoco lo es presentar a las mujeres en extremos irreconciliables. Seguro que recordáis que hablamos tanto del lugar común del hombre marioneta como de la polarización de lo femenino y la sublimación de la figura de la madre frente a la amada en episodios anteriores en los que hablábamos de música española. Así que no es cuestión de geografía, es cuestión de patriarcado, que se cuela en la música y en la cultura de aquí y de allá porque está en la base misma de nuestras sociedades. El primer tango que vamos a escuchar apela justamente a esa figura de la madre doliente, a su sufrimiento callado como motivo para abandonar la vida pendenciera del alcohol y la barra. Y lo vamos a escuchar cantado por una mujer, aunque como es habitual conserva el lugar de enunciación masculino de la versión original. Lo contrario, que un hombre cantara en femenino, era, como ya hemos comentado también otras veces, poco menos que imposible, porque la masculinidad, queridas, es tan frágil y delicada que no soporta ni un requiebro. Hacelo por la vieja, con música de Rodolfo Schiamarella y letra de Carlos Viván y Héctor Bonatti. Nos la va a cantar una mujer, os decía, pero no cualquier mujer, sino la mujer en cuya carrera artística se traza el vínculo más afortunado entre el tango y la copla. Imperio Argentina.
acompáñame bien, hermano, que estoy listo en la palmera. Yo sé bien que la que espera muy pronto me va a llevar. Por eso que chorro viejo, escabiador mujeriego, solo te pido, te ruego, me escuché sin protestar. A nadie tengo en el mundo más que a vos y mi viejita. Por mi culpa, pobrecita, vos sabes cuánto sufrió. Todavía estás a tiempo, si querés podés abrirte y no vas a arrepentirte como me arrepiento yo. Hacelo por la vieja, abrite de la barra. No ve lo que te espera si continúas así. Mira que es peligroso tomar la vida en farra. Hacelo por la vieja, si no lo haces por mí. De este hermano no me salvo, no pretendan engrupirme. Más pa' qué voy a afligirme si tenía que suceder. Aunque mamá, pobre mamá, prenda veras a la Virgen. Yo sé bien que estoy enfermo y que no hay nada que hacer. La noche la pobre vieja, cuando nadie la veía, creyéndose que dormía, llorando me fue a besar. No pude hacerme el dormido, la abracé y la besé fuerte. Madre, le dije, la muerte muy pronto me va a llevar. Hacelo por la vieja, abrite de la barra. No ves lo que te espera si continúas así. Mira que es peligroso tomar la vida en farra. Hacelo por la vieja si no lo haces por mí.
Magdalena Nile del Río nació en Buenos Aires el 26 de diciembre de 1910. Su madre, cigarrera, entre otras ocupaciones, era malagueña. Había llegado a Argentina con 14 años de forma clandestina, como polizón en la bodega de un barco. Su padre, mecánico y gran guitarrista, era de Gibraltar. Se conocieron en una fiesta en Buenos Aires y Malena nació en el barrio porteño de San Telmo. Allí se crió en un ambiente que era el corazón mismo del tango. Oíd cómo se lo contaba en 1985 al periodista argentino Antonio Carrizo.
Has cantado una vez más con Gardel, Imperio. Magdalena Niles del Río.
Niles,
que es tan lindo porque sería al revés, sería el río Nilo.
Sí, porque en inglés es Nile, es
claro.
Nile.
Porteña de la calle Chacabuco, cercana de Garay.
En 1440.
Hija de un amigo de Gardel. Y a pesar de los tantos años de diferencia con Gardel, has hecho pareja con él, que tiene que haber sido muy emocionante.
Emocionante, terriblemente emocionante, porque Carlos era un fuera de serie. Y sigue siendo para nosotros un fuera de serie.
¿Lo habías conocido en tu casa de ustedes?
Yo lo conocí en Buenos Aires, de pequeñita. Lo conocí en Buenos Aires porque él era muy amigo de mis padres, muy, muy amigo. Y era muy amigo con Razzano, con el negro Ricardo, con Petorossi, con toda esta gente que era muy amigo de mi padre, porque mi padre tocaba muy bien la guitarra y entre ellos pues entendían perfectamente. Y yo los oía cantar y los oía tocar y siempre tenía la gran ilusión de que, en fin, que algún día que trabajáramos juntos. Y Dios me oyó y trabajamos en París, fíjate.
El trabajo no nació en Buenos Aires como idea.
No,
fue una cosa
no,
como,
no, años después.
Como azaroso fue
sí,
ese.
Sí, completamente. Ese. Yo estaba en Paramount, hacía ya 4 años haciendo mis películas con la casa Paramount. Y de repente él trabajó, me parece que trabajó unos conciertos en el Casino de París. Y se conoce que le hicieron la proposición para trabajar conmigo en una película argentina. Y dijo, sí, encantado. Y nos pusimos de acuerdo, se puso de acuerdo con Blumenthal y se hizo la película, encantada. Yo le digo, pero después de tantos años que yo venga a trabajar contigo. Y, ¿sabes? El hombre encantado, yo también, por supuesto.
Además preocupado por sus kilos. Y,
sí, sí.
Y vos, Malena, obligándonos a no comer.
Sí. Yo quería que estuviera, no más delgado, porque su personalidad pasaba todas las fases de lo físico, ¿no? Pero me gustaba que estuviera delgadillo y entonces lo pasaba mal porque él quería, se mandaba hacer unos pucheros de miedo con su choclo y todo ahí se conquistó al cocinero del estudio y le hacía sus platitos y sus cosas y digo, mira, es conveniente que adelgaces un poquitito porque vas a salir mucho mejor. Tú sabes que todos los cantantes tenemos tendencia a tener esto un poquito más grueso, ¿no?
Claro.
Yo naturalmente también lo tengo ahora, precisamente no por solamente cantar, sino también por los años. Entonces él tenía la tendencia a tener esto bastante grueso. Digo, si te traes cuatro o cinco días a yogur, tipo cogió la onda y estuvo pues 7 o 8 días a yogur solamente, un verdadero sacrificio para un criollo, y estupendamente, y está, lo ves en la película, que está estupendamente.
Siempre me parece precioso oír cómo, después de casi toda una vida viviendo en España, cuando regresaba a Argentina, a Imperio siempre le volvía ese acento porteño. Como ella misma nos cuenta, la música, el tango, estaba muy presente en su vida desde niña. Malena solía acompañar a sus padres en los ambientes artísticos bonaerenses e incluso actuó siendo una niña para grandes personalidades musicales no solo argentinas, sino también españolas, como sucedió con Pastora Imperio, que quedó tan encantada con la actuación de la nena y se cogieron mutuamente tanto cariño que Malena comenzó a ser llamada Petit Imperio. Más tarde, se dice que por consejo del dramaturgo Jacinto Benavente, que ya nos ha salido a colación más de una vez, daría con el nombre que la hizo célebre, la mitad por Pastora Imperio y la otra mitad por el país que la vio nacer y en homenaje también a la gran Antonia Mercel Argentina, de ahí Imperio Argentina. En los comienzos de su carrera ya en España, Imperio se hizo notar cantando tangos como el que escuchábamos antes. Más tarde bordó las coplas por las que la conocemos hoy en día, pero su resolución en el canto rioplatense era tal que fue una de las pocas en cantar a dúo con el más grande. En 1933 protagonizó Melodía de Arrabal junto al mismísimo Carlos Gardel. Y además de mandarle a ponerse a régimen, ponerse a plan, que diría mi madre, nos dejó joyas como este dúo. Mañanitas de sol.
Caballito campero, oigo tu galopar, más veloz que el pampero, lucho que quiero por llegar.
Cielito azul, rayito de sol, florida aurora, ave canora, esos ojos, noche sin luz, árbol sin flor, pájaro herido, lejos del nido, eso soy yo. En la quietud de un remanso, hurtando corazones.
Si Imperio dominaba tanto el tango como la copla, el propio Gardel hizo alguna incursión en la música española. Seguro que este Gitana os suena más que familiar.
Gitana, fue tu madre de seguro una mora de albaicín. Gitana, purgó en Sierra Morena el haberte hecho así. Morena, las pestañas renegridas de tus ojos entorladas, son flecos de montones de Manila y tu cara es el floreal. Agarena encantadora de cuerpo cañí, sedienta boca mora, era para mí. Valencia blasona la hazaña de ser tu animadora, pero eres la gracia de España, echa luz en ti. Gitana, fue tu madre de seguro una mora de albaicín. Gitana, y purgó en Sierra Morena el haberte hecho así. Morena, las pestañas renegridas de tus ojos entornadas, son flecos de mantones de Manila y tu cara es el floreal. Serás el velo de puntillas taconeando así, va sembrando seguidilla, morena saori. No sé si será valenciana tu loca maravilla, más sé que mi vida tirana perderé por ti. Gitana, fue tu madre de seguro una mora de alma y sí. Gitana, y purgó en Sierra Morena el haberte hecho así. Morena, las pestañas renegridas de tus ojos entornados son flecos de mantones de Manila y tu cara es el floreal.
Gardel adaptó el pasodoble Valencia del maestro Padilla, desvalencianizándolo un poco, cargándolo en cambio de los tópicos españoles más reconocibles internacionalmente, los que tienen que ver con Andalucía. Si antes decíamos que Imperio Argentina cruzó el charco de vuelta a la tierra de sus padres para triunfar definitivamente aquí, otro grande de la copla hizo el mismo camino en sentido contrario, pero no por ambición precisamente. Miguel de Molina se exilió en Argentina después de que en plena guerra civil le pegaron una paliza a la salida del teatro en la que casi lo matan, por rojo y por maricón, le dijeron los agresores. Salvó la vida al irse, pero dejó atrás una carrera de éxito ya imposible bajo la dictadura franquista. Imposible por su significación política y por su visibilidad, que no olvidamos y que todavía agradecemos. Miguel hizo de Argentina su casa y, como le contaba Carlos Herrera en la entrevista que le concedió en Buenos Aires, nunca quiso volver. No solo Gardel se atrevió a versionar canciones españolas con sabor a tango. Precisamente con una de las coplas que había hecho grande Miguel de Molina, se arrancó Susana Rinaldi en el Teatro Lope de Vega de Madrid.
Bueno, y había otra canción muy hermosa. Es una canción espléndida, espléndida. Pero yo se la quiero contestar a don Miguel de Molina desde la versión que hizo, para mí, bien entrañable, desde la mujer, Sara Montiel. A ver.
Bien para me llama. No te pido, no te debo, si fui mala o buena, olvídalo ya. No te lo ha pagado mi carne morena, no más digas fallo, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera todo lo perdí. Bien pagada me llama la bien pagada, porque mis besos cobré y a ti me supe entregar por un de padre. Bien pagado, bien pagado, bien pagado fui tu mujer. No te engañes, quiero a otro, no creas que por eso, que farsa te fui. Ya caí en tu brazo con un solo beso, el único beso que yo no vendí. No te pido, no me llevo, entre estas paredes no me lo dejé, joyas y vestidos que tú me contaste mi nombre y mi vida, todo te lo entregué bien pagada. Me llama la bien pagada porque mi beso cobré y a ti me supe entregar por un puñado de pan de bien pagada. Bien pagada, bien pagada, fui tu mujer.
La Rinaldi le da aire de tango a la versión de Sara Montiel de la copla inmortal de Perelló y Mostazo que tan famosa hizo en su día Miguel de Molina. Precisamente Sara Montiel fue una de las artistas españolas que más tiró de tango en su repertorio. Y esto no es en absoluto casual. La figura de la mujer fatal, de la mujer perdida que se ha salido del camino de la virtud y no le tiene miedo a su propia sensualidad, es, como decíamos, absolutamente central en el tango. El tango le venía a la personalidad artística de Sara, insistentemente representada como peligroso objeto de deseo y mujer perdida entregada a los excesos, como anillo al dedo. En 1960, bajo la dirección de Luis César Amadori, Saritísima protagonizó Mi último tango. En ella interpretaba a Marta Andreu, la hija de un director de una compañía lírica que, expulsada de ella por su padre y su madrastra, parte a buscarse la vida como una Blancanieves cualquiera. Intenta triunfar en el mundo del espectáculo y acaba siendo la asistenta de la gran estrella Luisa Maribal. La Maribal tiene un contrato millonario para ir a cantar a Argentina, pero tiene un percance y no puede ir. ¿Y qué deciden? Pues para que veáis que las comedias románticas de los 90 no inventaron tanto, deciden que vaya la asistenta haciéndose pasar por la estrella para así no incumplir el contrato. La muchacha se embarca y en esos tiempos pre-Instagram todos se tragan que verdaderamente es la Maribal. Por supuesto acaba triunfando, mil enredos y amorío mediante y de paso nos deja actuaciones memorables, también de tangos, como este Gira Gira de Enrique Santos Discépolo.
Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parao. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Aunque te quiebres la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Y no solo en Mi último tango se tiró Sara por este género, que va. De hecho, la primerísima canción que se nos viene a la cabeza al pensar en Sara Montiel es también un tango. Pero antes de que Sara fumara tras los cristales de Alegres Ventanales, lo hicieron muchos otros. Argentino Ledesma, Ignacio Corsini, la propia Imperio Argentina. Desde que en 1922 Juan Viladomat compusiera esta maravilla. Fumando espero por Libertad Lamarque.
Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre a quien yo quiero, tras los cristales de Alegres Ventanales. Y mientras fumo mi vida no consumo, porque mirando el humo me siento adormecer. Tendida en el sillón, fumar y amar, ver a mi amado solícito y galante, sentir sus labios besar con besos suaves, y el devaneo sentir con más deseos cuando sus ojos veo sedientos de ilusión. Por eso es tanto mi bien, es mi fumar un Edén, donde el humo de tu boca anda, que así me vuelve loca. Corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Placer genial, sensual, fumando espero al hombre a quien yo quiero, tras los cristales de Alegres Ventanales. Y mientras fumo mi vida no consumo, porque mirando el humo me siento adormecer. Dame el humo de tu boca, anda, que así me quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor.
Libertad Lamarque es uno de mis retrocrashes más fuertes y uno de los rostros también que mejor aguantaba un primer plano. Buscadla cantar Besos Brujos y a poco que sepáis de la vida lo vais a entender perfectamente. Fue una de las actrices argentinas más internacionales y tiene una de las historias de exilio más alucinantes que conozco. Tuvo que irse de Argentina porque cuando Evita era una artista de tercera y trabajaba para ella, la futura señora de Perón llegó un día tarde a un ensayo y la Lamarque le arreó una bofetada que Evita nunca olvidó. Tener que partir al exilio por haberte pasado de diva en su momento es una cosa bastante fuerte, pero la verdad es que todo lo que rodea a la Lamarque, que tenía, digamos, grandes Concha Piquer vibes, ya me entendéis, es bastante fuerte. Colaboró con muchísimas estrellas de la época, también españolas. En 1961, por ejemplo, protagonizó Bello Recuerdo, donde hacía de madre adoptiva de nada menos que Joselito, dejándonos algunos dúos que van, la verdad, en un instante de lo emotivo a lo perturbador. Vamos a escuchar un pequeño fragmento.
Quiéreme mucho,
quiéreme mucho,
dulce amor mío,
mi amante siempre te adora.
Con tus besos
y
tus caricias.
Y tus caricias.
Mi sufrimiento acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separado.
Los intercambios y colaboraciones artísticas entre Argentina y España eran moneda corrientísima, así como las incursiones de los cantantes de tango en la copla y viceversa. Una de las grabaciones de los comienzos de Concha Piguer da buena cuenta de ello. En la canción que vamos a escuchar habla precisamente de ese lugar común del tango y la vida nocturna como perdición, como quiebra de la respetabilidad de la mujer. Maldito tango.
Yo trabajaba, nunca sentí deseos de bailar, hasta que un joven que me enamoraba llegó en un día con él para tanguear. Cuando se tiró en el tango de aquel día, en que mi alma con ansia se rindió, pues al bailar sentí en el corazón que una dulce ilusión nació. Era tan suave su armonía y así de extraña melodía me llenaba de gozo sentía mi corazón soñar igual que en voz de una esperanza y al lograrla todo se le canta y agua loca de calanca que me enseñaba a amar. Maldito tango que envenena con su dulzura cuando suena. Maldito tango que me llena de tan acerba ayer. Él fue la causa de mi caída. Maldito tango que fascina. O tango que mata y domina. Maldito tango aquel.
Concha Piquer también incursionó en el cine argentino bajo la dirección precisamente del italiano Luis César Amadori y en compañía de Luis Sandrini. En ella, un muchacho que trabaja en la compañía teatral de una gran estrella tiene que casarse con ella para que pueda recuperar a su hijo. El argumento sirve de excusa para los gags cómicos de Sandrini y las canciones de la Piquer, a la que, por cierto, le sugirieron cambiar de nombre en sus producciones argentinas. Cuando le dijeron lo que significaba en tierras rioplatenses Concha, ella dijo que muy bien, que ya se acostumbrarían, pero que no pensaba cambiarse el nombre por eso. Doña Concha, ajena a las connotaciones anatómicas de su nombre en aquellas tierras, actúa y canta en la película, por ejemplo, una versión impresionante de No te mires en el río. El número final de esta película, Me casé con una estrella, que sería la última de la filmografía de Concha, por cierto, acaba precisamente con un canto argentina.
Con la inspiración en el corazón nace este cantar de mi admiración. Un canto español.
Abuelo,
que es como
el falta un compás. Falta un compás, abuelo.
Argentina, Argentina, con tu abrazo fraternal nos ofrece la divina armonía de un hogar. Argentina, Argentina, de mi sol pongo en tu sol lo que traigo en mi retina, que es color y es español.
La imagen de la estrella española triunfando en Latinoamérica era tan icónica porque suponía la consagración definitiva del artista. Ese hacerse las Américas implicaba, además de la internacionalización del éxito de la cantante de turno, unos baños de multitudes de no te menees y una considerable ganancia. Allí las folclóricas serán recibidas al bajar del avión entre fotógrafos, ramos de flores y peticiones de autógrafos, y volvían a su vez de la gira americana con los bolsillos bien llenos y el ego alimentadito. Puede que la reverencia con la que muchas veces se las trataba tuviera tanto de divismo y admiración como cierta reminiscencia de dinámicas culturales coloniales, claro está. Pero el caso es que ellas no perdían ocasión de contar el cariño que habían recibido del público latinoamericano y la intensa experiencia que para estas mujeres, recordemos que la mayoría de ellas de orígenes muy humildes, suponía el emprender un viaje de este calibre. Así recibían en Argentina a la faraona recién bajadica del avión.
¿Y qué recuerdos tiene del público argentino?
Pues un recuerdo muy grande, ya que una artista tan querida como yo soy en España, me acuerdo divinamente que cuando debuté en el Teatro Avenida, el público me recibió de pie, no como se suele decir, sino de verdad de pie, y me estuvo aplaudiendo pues 9 minutos y yo saludando así. En fin, es una cosa que no podré nunca olvidar, porque hasta los muchachos argentinos que actuaron conmigo me dijeron, señora, yo creo que esto no se lo han hecho usted nunca en su tierra, y aquí en la Argentina pues sí se lo han hecho.
Lola Flores, ¿qué es lo que usted trae de nuevo para mostrar esta vez al público argentino?
Pues todas las canciones son nuevas. La Zarzamora y Pena Penita se quedaron muy atrás. Todas las canciones son nuevas y alguna que otra moderna, pero metida a mi estilo. Como Caprice y Fini, como Caprice y Fini, fíjese, pero yo lo hago por bulería.
Muchas gracias y buena suerte.
Muchas gracias.
El tango nace en los barrios pobres, de la fusión de elementos afroargentinos y afrouruguayos con la impronta criolla, la de los gauchos que emigraron a la ciudad y la de los miles de europeos, italianos y españoles entre ellos, que buscaron también en el Río de la Plata un mejor destino, una salida de la miseria que no siempre fue tal. El tango es pura hibridación, que decía Ernesto Sábato. Puertos, prostíbulos, cárceles, bodegones de mala muerte donde acodarse a una barra casi siempre ingrata. Esos son los escenarios del tango, despreciado en sus orígenes por la gente de bien y luego entronizado y convertido en símbolo, canción esta que tanto nos suena. Los propios cantores y cantoras de tango tenían muchos ellos en común entre sí y con las copleras españolas el haberse valido de la música para alcanzar un por otro lado más que improbable ascenso social. En el episodio sobre salir de pobres hablábamos de esto a colación de la copla, si os acordáis. Escuchad cómo la motivación para cantar muchas veces era casi la misma aquí y allá. Escuchad a esta estrella argentina, ahora sí, mi favorita, Atentas al embrujo, de Tita Merelo.
Tita, naciste en la ciudad de Buenos Aires.
Nací en la calle Defensa 715, lo dije 40 veces.
Sí.
No nací en Babio. A las 6 de la tarde, un 11 de octubre de 1904... Dentro de muy poquitos días,
sí.
Si Dios lo permite, cumplo 80 años. ¿No dijiste que soy todo eso al principio?
¿Quién te enseñó, Tita?
Nadie, la vida, el hambre. A mí, cuando me preguntan, ¿cómo entró al teatro? Y, por hambre. ¿Cómo se hizo actriz? Por hambre. No estudié. Yo respeto mucho a los directores, a... Pero yo pienso una cosa, Carrizo, que a sentir... No te enseña a nadie más que la vida. Caminando, caminando como caminé yo, mis 13 años, mis 15 años, mis 17 años, toda mi vida está en la calle Corrientes, en la calle Corrientes angosta. En esta calle Corrientes tan ancha que ya nadie se conoce. Yo soy de aquella época, de aquella época. Del viejo cabaret La Chaumière, donde iba Lippi, donde iba Magaña, Chiola, Petrone. Qué bien bailaba yo con Petrone. Y por suerte, por esas cosas, vos me dijiste que a mí me marcó la vida, me marcó así, me marcó un poco el hambre, la soledad, la tristeza. Te decía en la sala de maquillaje que yo no soy una mujer enferma, pero puede conmigo la depresión. La depresión mía viene, no del hígado, de la soledad. Pero una soledad que me busqué yo. Porque, ¿cómo estoy hablando, doctor? ¿Qué más quiere que le vomite de mi vida, doctor querido?
Qué linda que sos. Qué voz tan profunda y terrible tenés.
No me des manija, que lo que vos querés es descansar.
Qué cosas.
Vos el programa te lo elegiste, que chamullen ellos.
Por Dios te pido, seguí hablando, Tita.
Por Dios te pido.
Y no hagas.
Que no me hagan.
Qué linda.
Con este tango que es burlón y compadrito, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito. Yo soy... Me hubiera hecho falta en la vida, Carrizo, ser vanidosa. No fui. Yo me revestí. Me hice un vestido para pelearla la vida de prepotente. Pero te habrás dado cuenta que no soy, que soy un perrito. Yo debo haber sido en otra generación un perro, porque me dan ternura y muevo la cola. Se me ve la cola, que empieza desde mis raíces, desde el cerebro, de mi columna vertebral. He vivido toda la vida añorando ternura, que es el mejor de los sentimientos porque comprende amor, pasión. Ternura, los franceses dijeran tendres. No sé hablar en francés, el único idioma que domino es el lunfardo. La ternura, Carrizo. A mí me tratan bien y consiguen de mí cualquier cosa. La vanidad, la estupidez, la prepotencia no sirve para nada. La idolatría no sirve para nada.
No sé cuánta gente más fascinante que esta mujer conocéis. Yo, desde luego, no mucha. Oírla hablar es como oírla cantar. Porque como nuestras folclóricas, los cantores de tango eran mucho más que gente que cantaba canciones. Eran los portadores de la memoria colectiva de un pueblo, de una clase social vapuleada que hizo de la pesadilla que a veces era el arrabal su orgullo. No es extraño que la copla y el tango se entendieran. Nos vamos a despedir, queridas, con Tita Merello, quien supo construir un lugar de enunciación femenino fuerte, irónico, único, en medio de la masculinidad compadrera del tango. Os dejo con Se dice de mí, todo un canto al noble arte de ponerse el mundo por montera, digan lo que digan los demás, y yo me despido hasta la próxima. Cuidaos y cuidad.
Se dice de mí se dice que soy fiera, que camino a no manejo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta,
la tos.
Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un flor. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así,